Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 30 de noviembre. Amanece que no es poco en esta jornada del sábado, en la que poquito a poco se irá introduciendo la lluvia desde Galicia al centro peninsular. Sin ánimo de crear ningún tipo de alarma, de verdad, no se puede bajar la guardia con el terrorismo yihadista, en ningún caso, en ningún momento y prácticamente en ningún sitio. El mal llamado Estado Islámico fue derrotado en el terreno militar, pero antes del Daesh ya existía el yihadismo terrorista y después del Daesh sigue existiendo, porque los nombres son lo de menos, son una marca de terror. El Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra, son franquicias que se van sustituyendo cuando acaban derrotadas. Son esquejes de una misma raíz, ese salafismo radical. En Occidente o en cualquier otra parte del mundo se pueden contar todas las victorias que se quieran, sean militares o policiales, pero seguirán creciendo espinas si no se ataca esa raíz, la ideología que lo sustenta y que transforma a una persona en un instrumento de matar con cualquier cosa que tenga a mano, ya sea un cuchillo, un destornillador o el coche, por ejemplo, con el que había ido a trabajar el día de antes. Es esta ideología radical, da igual la marca que haya usado, la que cuchillo en mano y en las últimas horas ha vuelto a atentar en Londres y quizás en La Haya, en Holanda. En la capital del Reino Unido se ha llevado la vida de dos personas, un hombre y una mujer, y ha dejado heridas a otras tres en apenas 5 minutos, que es lo que tardaron los agentes de policía en abatir al terrorista. Son los disparos, el momento en el que caía al suelo. El abatido es un hombre de 28 años que portaba un cinturón falso de explosivos. Había salido de prisión hace menos de un año, había sido condenado ya en 2012 por apología del terrorismo y por su vinculación con la preparación de un ataque terrorista a la Bolsa de Londres, que fue desbaratado ese complot por la inteligencia británica, el famoso MI5. Entonces, cuando fue detenido y condenado, tenía 20 años. Salió de la cárcel hace menos de un año porque aceptó llevar al parecer una pulsera de control, y ya ven lo complicado que es controlar a un sujeto así, decidido a matar por muchas pulseras que lleve puestas. Lo que acaba de pasar en Londres alienta un debate generalmente solapado, no pensamos mucho en ello, un debate sobre el control, reinserción, rehabilitación, vamos a llamarlo como queramos, de presos condenados por yihadismo. Sobre este asunto, un par de datos interesantes en relación a España. Según un informe del prestigioso Instituto Elcano, un 10% de los condenados por yihadismo en nuestro país se radicalizaron en la cárcel, y actualmente algo más de 250 internos están sometidos a un especial control de riesgo de radicalización yihadista en la prisión. Ojo, según este mismo documento, de aquí al año 2022, en apenas 2 o 3 años, un centenar de condenados por yihadismo habrán salido de la cárcel al terminar de pagar su deuda con la justicia. Ahora bien, ¿cómo salen de prisión? Bueno, pues esa es una pregunta que no tiene respuesta. Con este terrorismo yihadista no se puede bajar la guardia, en ningún sentido. Se nos olvida muy pronto los titulares. Quizás nos hayamos acostumbrado a la buena labor de la policía, de la Guardia Civil, pero este dato es muy reciente, de la Fiscalía General del Estado. El año pasado, 2018, se alcanzó en España la cifra más alta de condenas por actividades yihadistas, 73 condenados. Este año 2019, que todavía no ha terminado, llevamos ya 36 detenidos por terrorismo yihadista en nuestro país. Así que el riesgo existe, es real. Y mientras tanto, las fuerzas de seguridad trabajan, y bien, en esta materia. Aquí en España seguimos pendientes de esa ceremonia de cortejo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí también parece que al final nos hemos acostumbrado. Da la sensación de que el españolito de a pie, el ciudadano, al final es como ese espectador que ha visto tantas veces películas de terror que ya no se asusta por nada. En otros tiempos hubiera dado hasta miedo pensar en un gobierno con la mano de Podemos, pero a día de hoy ahí está Pablo Iglesias, ejerciendo prácticamente de vicepresidente ya. Y a más de uno, incluso, le quitaba el sueño en el Palacio de la Moncloa hace apenas un mes. Y ahora duerme plácidamente. No hace demasiado tiempo pensar en la posibilidad de que un partido independentista como Esquerra, cuyos líderes están condenados por intentar reventar el Estado constitucional por sedición, pudiera ser el principal avalista del gobierno de España, bueno, pues eso era impensable. Algunos echaban hasta temblar. Pues ahí tenemos a Esquerra, controlando los tiempos en la actual negociación con el Partido Socialista. Desde ese PSOE de Sánchez ya se habla incluso de conflicto político en Cataluña, y para apoyar la causa, Zapatero ha reaparecido el expresidente del gobierno, blanqueando la figura de Arnaldo Otegi. Dice Zapatero que es un hecho objetivo que Otegi fue un político decisivo para el final de ETA. Hombre, si hay que hablar de cosas decisivas para el final de ETA, pues a lo mejor sería más adecuado hablar de la labor de la Guardia Civil, de la policía o de los jueces. Zapatero era el que faltaba. Después de blanquear la Venezuela de Maduro, ahora toca darle brillo al mundo Batasuno. Es verdad que en el propio PSOE hay otro lado. Está el PSOE clásico, el más veterano, que no se reconoce en este Partido Socialista puesto al servicio de Pedro Sánchez. Es el PSOE, por ejemplo, de Felipe González, del PSOE, por ejemplo, del expresidente extremeño Rodríguez Ibarra. Pero es un PSOE atenuado, silenciado y apartado. Ahora mismo nadie en el verdadero círculo de poder de Pedro Sánchez alza ni lo más mínimo la voz, y el que lo hace es porque está ya de salida, como por ejemplo el ministro Borrell, que horas antes de dejar el Ministerio de Asuntos Exteriores advierte sobre la peligrosa condición de Esquerra. Dice que no es ni mucho menos un partido progresista. Parece que la salida de Borrell es un paso más en la política de adaptación del PSOE a las exigencias de Esquerra Republicana, que la verdad, los independentistas, vaya, están en su papel, haciéndose de rogar y además sin ninguna prisa. Y por lo demás, en este día contamos que ha vuelto a pasar. El juez ha devuelto el veredicto del jurado popular en el juicio contra José Enrique Aguín, el Chicle, el supuesto asesino de la joven Diana Kerr. Dice el magistrado que hay errores formales en ese veredicto y es deficiente la fundamentación. Hoy se retomará precisamente la redacción, esperemos que correcta, de ese veredicto. Juan Carlos Kerr es el padre de Diana, el padre de la víctima.
Por mi parte, ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible y simplemente que sigo confiando en la justicia, nada más.
Este hombre sigue esperando a que se haga justicia. Probablemente ninguno de los 9 integrantes de ese jurado popular en el juicio del asesinato de Diana Kerr, 5 hombres y 4 mujeres, se había visto alguna vez en una situación semejante y probablemente ninguno haya tenido una experiencia judicial como esta. Además, con el añadido que tienen de esa presión social y mediática que exige tener las cosas claras en un caso tan sensible. Lo que digan se va a mirar con lupa. Que se cometan errores a la hora de juzgar y argumentar el veredicto en este caso tan complicado parece algo muy normal. Lo normal sería que, vaya, acertaran a la primera y que lo hicieran todo perfecto. Podría ser, pero no se dedican a esto, la verdad. Con todo, hay sistemas en Europa, de esto de los jurados populares, que admiten la asesoría de magistrados o de abogados, peritos, asesoría al jurado popular, y a la vista está, eso parece, que algo de ayuda no le vendría mal al ciudadano al que le toque verse en una como esta. Y una cosa más, que no quede en deuda. Tenemos que dar gracias, un gracias muy grande, un gracias inmenso para todos los que estáis, como siempre, ahí al otro lado, cada vez más, ya que según el último estudio general de medios, el EGM, este programa, La Mañana del Fin de Semana, ha vuelto a alcanzar un nuevo récord de audiencia. Así que, amigos y amigas, mil gracias de todo corazón.